Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comienza nuestro Vida y Salud de hoy. Es una alegría inmensa saludarte como en cada uno de estos espacios que compartimos aquí en Radio Nuevo Tiempo, en Vida y Salud, para aprender, para tener conocimiento, para cuidarnos y para cuidar a quienes amamos también, porque de eso se trata el tema que vamos a compartir hoy en el contexto de una semana especial que estamos teniendo, de una campaña en realidad que se titula, que se llama Basta de Silencio, organizada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y para este año 2016 la temática, el tema es Ancianos en Riesgo. Sí, y haciendo alusión a esta campaña, en esta semana de Vida y Salud, queremos compartir contigo temas relacionados con el cuidado de nuestros adultos mayores. Mi nombre es María Belén Rodríguez. Ya quiero invitarte para que tú te comuniques a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, más 5512-9815-129. Ya quiero presentarte también a quien está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, la doctora Gisela Maldonado. Hola Gise, qué alegría compartir junto a ti otro Vida y Salud. Bienvenida.
Hola María Belén, gracias, te doy por la bienvenida. Aquí estamos con un tema que esperamos que tú que nos estás escuchando puedas aprender. Y si tienes, ¿cierto?, cerca tuyo algún familiar, ya un adulto mayor, puedas poner atención al conocimiento que hoy nuestro invitado especial va a traer, para que así puedas cuidar a quien está pasando por esa etapa y siempre, siempre va a necesitar de mucho amor, apoyo y cariño.
Mucho amor, apoyo y cariño, tú lo has dicho, Gise, lo importante que es poder cuidar en cuanto los tenemos a nuestros adultos mayores. Y el tema de hoy es cómo saber precisamente si un adulto mayor está siendo víctima de violencia, y para eso, como la doctora Gisela mencionaba, tenemos un invitado especial que es el Juan Felipe Lasca, magíster en terapia familiar sistémica. Hoy está con nosotros y ya queremos saludarlo. Hola Juan Felipe, bienvenido a nuestro Vida y Salud de hoy.
Buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? Estoy muy feliz de poderles acompañar esta mañana. María Belén, doctora Gisela y a todos nuestros oyentes, poder tratar este tema tan importante.
Aquí nosotros estamos muy contentos, Juan Felipe, de una vez más contar con tu conocimiento, con esa energía y buena onda que le pones, ¿cierto?, a cada entrevista. Así es que felices, felices de poder aprender junto a ti, y queriendo que nuestros amigos, ¿cierto?, también aprovechen el día de hoy de mandar sus preguntas, hacer sus comentarios, escribirnos a nuestro WhatsApp, es el más 5512-9815-129. Tenemos a Juan Felipe, que es magíster en terapia familiar sistémica, así es que más vale que aproveches su presencia porque lo tenemos aquí en vivo y en directo. Y ya queremos empezar, ¿cierto, María Belén?
Sí, sí, Gise, vamos a comenzar porque el tema promete, es un tema muy importante para tratar, para traer hoy sobre la mesa cómo saber si un adulto mayor está siendo víctima de violencia. Y por eso quisiéramos comenzar, Juan Felipe, preguntándote qué formas de violencia puede vivir un adulto mayor dentro o fuera de su hogar.
Muy buena pregunta, María Belén. Ojo a este dato que, preparando el tema, que me parece tan importante, me encontré. La Organización Mundial de la Salud hoy en día estima que aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años experimenta alguna forma de maltrato cada año en contextos comunitarios. Esto es una estadística bárbara. Y si la tiene la Organización Mundial de la Salud, pues qué mejor que hoy podamos a nuestros oyentes compartirle. Mira, yo diría que violencia no solamente se refiere a la violencia física, ¿no? De pronto maltratar físicamente a una persona mayor. También puede ser psicológica a un adulto mayor, y mira que la Organización Mundial de la Salud lo cataloga de 60 años para adelante. Puede ser económica, una negligencia, un abandono también es parte de violencia, o algo que muchas veces pasa inadvertido, y es quitarle su dignidad y su capacidad de decidir. Ojo con esto. Entonces, es muy importante que todos los que estamos aquí oyendo prestemos atención, porque puede ser posible que un hijo le grite constantemente y podamos escuchar por ahí al vecino, o algún día que vayamos a alguna visita y nos indignamos, que lo humilla diciéndole usted ya no sirve para nada. Pero ojo, puede ser también un cuidador que deliberadamente descuida su alimentación o su higiene o sus medicamentos. Eso hace parte de una forma de violencia porque se le está quitando su dignidad. O puede ser alguien que utiliza su pensión, es decir, la pensión del adulto mayor, sus propiedades o aún sus cuentas bancarias sin la autorización. Mire todo este marco cómo se presenta, porque a veces creemos que violencia solamente es físico. Y también, queridos amigos y oyentes, puede ser un aislamiento, que se le impide hablar con otros familiares, le controla su teléfono o quiere decidir con quién se relaciona y con quién no se relaciona. Hay una forma particular silenciosa que también podremos categorizar acá que se llama la infantilización. Un término bien largo, pero eso es tratar al adulto mayor como si fuera un niño simplemente porque necesita ayuda. Entonces, como yo te estoy cuidando, tú eres el niñito, tranquilito, y volvemos a lo mismo, se le quita su dignidad y su capacidad de decidir. Entonces, ojo con esto, ayudar no significa quitar la autonomía del adulto mayor, porque cuando observamos desde la terapia sistémica cómo se da el proceso, debemos siempre observar quién tiene el poder y quién toma las decisiones. Y ojo con algo importante, ¿qué ocurre cuando esta persona mayor intenta decir no? Estas son unas alarmas bien interesantes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el maltrato de todas las categorizaciones que hemos dado ahorita es como una gotera dentro de una casa. Al principio parece pequeñita, ¿no? Pero si nadie la atiende, termina dañando toda la estructura. Y recordemos lo que está como principio, honrar a tu padre y a tu madre. Yo sé que esta semana han estado tratando de ese tema ampliamente, y aquí podemos decir lo siguiente: honrar no significa simplemente pagarle una cuenta, llevarle una comida o cuidarlo. No, significa reconocer que esa persona conserva, por favor, dignidad, historia, voz y, lo más interesante de todos, valor delante de Dios. No hay tiempo cuando los hijos deban retener el respeto y amor de sus padres, dice esta maravillosa autora Elena G. de White. Es a tener en cuenta todos estos aspectos que hemos mencionado.
Excelente. Y bueno, es un tema tan importante que por esa razón es que estamos toda esta semana, ¿cierto?, aprovechando de traer el tema a la mesa, ver justamente qué está pasando en nuestros hogares. Muchas veces también puede ser que nuestro querido adulto mayor ya no está en el hogar, está en un lugar especial, en un hogar de ancianos. ¿Cómo lo están tratando en ese lugar? Tenemos que ser conscientes de que estas situaciones suceden. Y ahí queremos preguntarte, Juan Felipe, ¿qué situaciones familiares van a estar presentes y aumentan el riesgo de maltrato hacia una persona, hacia un adulto mayor?
Sí, doctora Gisela, mira, aquí yo creo que nuestros oyentes deben comprender que no podemos tampoco hablar mal o pensar mal del cuidador. Miren, cuidar a una persona dependiente produce mucho agotamiento real. Y lo entendemos, porque puede ser posible que alguien esté escuchando diciendo, no, muy bueno, ustedes desde la cabina hablando así, pero no saben qué es cuidar. Validamos eso. Entendemos que produce un agotamiento. Pero ojo, el agotamiento explica una necesidad de ayuda, no una justificación para la violencia. Entonces, hay que tener en cuenta que los factores que pueden aumentar el riesgo incluyen esa dependencia física o cognitiva de la persona mayor. Cuando están así dependientes, pues obviamente se puede dar estos factores. Número dos, una sobrecarga extrema del cuidador. Es tanto el cansancio que a veces pierde la paciencia, pero ya lo dijimos, eso no va a justificar el maltrato. Conflictos familiares antiguos. Este es un punto tan importante que he encontrado en muchos procesos de terapia, esos conflictos familiares antiguos que nunca fueron resueltos, y obviamente cuando ya la persona es dependiente pareciera que le sacáramos a cuenta todo eso, ¿no? Ojo, la dependencia económica de los hijos respecto al adulto mayor también es una forma de riesgo. El consumo problemático de sustancias, si hay dentro del entorno también, hay que cuidar mucho eso. Los problemas de salud mental del cuidador, hay que ver quién está cuidando al adulto mayor. La falta del apoyo familiar también puede ser un factor. Y familias donde históricamente se ha normalizado gritar, controlar, agredir, pues si tú creciste así, tú crees que eso es normal, y entonces ahora lo que tú haces como forma de represión, sin darte cuenta muchas veces, es repetir lo que viviste en tu infancia. Entonces, mira, la Organización Mundial de la Salud identifica precisamente factores como el estrés elevado, lo mencionan ellos, la falta de apoyo social, la escasa preparación para cuidar y dependencia emocional o económica de ese adulto mayor. Entonces, hay que preguntarnos algo muy importante aquí: ¿qué historia trae esa familia antes de que apareciera la enfermedad o la dependencia? Porque algunas familias no comienzan a maltratar cuando el padre envejece. El envejecimiento simplemente lo que hace es que cambia. ¿Quién tiene realmente ahora el poder? Ah, ahora te tocó a ti, ahora las cosas cambian. Entonces, una familia que durante décadas resolvió sus conflictos mediante control, gritos, manipulación, o a veces el silencio, que a veces es más fuerte que todos, puede repetir el patrón cuando aparece esa dependencia. Entonces, Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Miren qué lindo, qué linda promesa, qué texto. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. No dice, utilicen al débil para descargar sus frustraciones. Eso no dice, dice sobrellevar sus cargas. Entonces, ese vínculo, ese apoyo, esa esperanza de poder romper patrones familiares hoy puede estar presente. Sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Eso es algo que debemos tener muy, muy en cuenta, queridos amigos y queridos compañeros de la mesa de Nuevo Tiempo.
Excelente, Juan Felipe. Qué tema sensible el que estamos trayendo sobre la mesa hoy, ¿no? Cuando uno por ahí ve la realidad de lo que se vive y cuántas personas adultas mayores están pasando por diferentes tipos de violencia, sea por negligencia, sea porque le quieren quitar todo su dinero, sea por maltratos de palabras, sea por todo lo que estamos hablando en nuestra vida y salud de hoy. Y realmente uno piensa, ¿y qué se puede hacer? Porque muchas veces si uno quiere hacer una denuncia al respecto, a veces no es escuchado cuando se trata de adultos mayores, a no ser que tenga una agresión física muy notable. Entonces, importante tratar este tema. Y por eso quiero preguntarte también, Juan Felipe, ¿qué cambios físicos, emocionales o financieros pueden llegar a alertarnos de que algo no está bien?
Sí, aquí yo quería recomendar a nuestros oyentes a aprender una palabra que acabas de mencionar. Aprendámonos esa palabra, cambio. No olvidemos de esa palabra, cambio. Ojo, y no necesitamos convertirnos en detectives. Tenemos que aprender a observar esos cambios que no tienen una explicación clara. Entonces, físicamente hay que observar la importancia de observar. Hay que prestar atención de pronto a algún moretón, alguna herida, lesión inexplicable, porque no necesariamente puede ser que le haya golpeado, sino que por la negligencia del cuidado se haya caído y le haya dicho, usted se queda calladita o calladito porque aquí no queremos tener problema. Entonces hay que mirar eso, o la pérdida de peso, o signos de desnutrición, deshidratación. Una mala higiene es un llamado de atención también, o enfermedades que no están siendo atendidas. Medicamentos que por falta no se administran correctamente. Aunque tenga su pensión, cogen el dinero y en vez de gastárselo en el tratamiento, van y se lo gastan en otra cosa. Obviamente cambios inexplicables en la movilidad. Entonces, aquí recomendamos precisamente que esos aspectos como higiene, apariencia, signos físicos de abuso, cualquier cosa, son problemas que deben llamar la atención. Emocionalmente, aquí encontramos de pronto las señales más silenciosas, porque una persona que antes era conversadora, ahora permanece callada. ¿Por qué se calló? ¿Tendrá miedo de hablar delante de un determinado familiar? O se vuelve excesivamente complaciente, y entonces en ese espacio comienzan a aparecer la ansiedad que se nota, la tristeza también, el aislamiento, problemas de sueño, una pérdida inexplicable de interés. Recordemos que el adulto mayor siente que ya no tiene el poder, su propia movilidad lo lleva a que emocionalmente esté mal, Y hay una frase que me preocupa muchísimo. No digo nada porque sé que me va a poner bravo. ¿Cómo es eso que no digo nada porque sé que se van a poner bravos? Económicamente, por favor, hay que observar cuando el dinero desaparece, cuando hay cambios inexplicables en cuentas. Si usted ve que eso está pasando con una abuelita, una tía, su propia mamá, hay que alertarse. Hay documentos que aparecen firmados de la noche a la mañana. ¿Qué pasó aquí? O ventas o transferencias de propiedades bajo circunstancias extrañas. Eso debe ser una alerta también. Alguien que controla completamente la pensión o los recursos de un adulto mayor, hay que saber realmente cómo lo está haciendo y con qué propósito. Entonces, cuando el comportamiento cambia, es como, imagínate, cuando se enciende una luz ahí en el tablero del automóvil. Obviamente la luz no nos dice exactamente cuál es el problema en los automóviles, pero nos está diciendo deténgase y revise. Eso debe ser un cambio para nosotros muy importante, porque no todo cambio significa abuso. Por favor, necesitamos tener mucha sabiduría para el tema, porque una depresión, una demencia, un duelo, una enfermedad también pueden producir cambios. Entonces, la clave, queridos oyentes, está en investigar sin acusar. Eso no se olviden, por favor. Yo investigo, yo observo sin acusar, y si de alguna de esta manera yo veo que hay cambios, ese es el momento en el que hay que tomar acción.
Excelente. Y bueno, ya hemos visto, ¿cierto, Juan Felipe? Que, que esta es una situación real, ocurre mucho, que hay formas a través de las cuales nosotros podemos, ¿cierto?, ya empezar a evaluar y ver que algo está pasando, que nuestro adulto mayor está siendo víctima de violencia. Y ahora viene la pregunta del millón, que es justamente, ¿cierto?, ¿cómo nosotros podemos acercarnos, proteger y buscar ayuda sin aumentar el peligro que puede significar, cierto, esta situación para nuestro adulto mayor? ¿Qué hacemos, Juan Felipe?
Sí, doctora Gisela, yo creo que esta es la pregunta más importante. Aquí es donde más de uno ya le subió al dial y se concentra en el volumen y se concentra en el dial. Mira, lo primero es no confrontar impulsivamente a ese supuesto agresor delante de la persona mayor. Por favor, si existe una relación de dependencia impulsiva, puede aumentar el riesgo cuando nosotros nos vayamos. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta, yo sé que a veces la loca de la casa como que se alborota y no quisiera sacar todo con las emociones, pero aquí necesitamos que no haya un secuestro de la amígdala cerebral, sino que la corteza prefrontal respire, piense y haga bien el proceso. Entonces, primero hay que buscar un espacio seguro y privado y preguntar con sensibilidad. Un ejemplo, tú puedes preguntar, he notado que últimamente estás diferente, hay algo que te esté preocupando al adulto mayor. Se le puede preguntar sin señalar, u otra preguntarle, ¿te sientes seguro en esta casa? Miren, hay algo fundamental, hay alguien que te esté haciendo sentir miedo o que esté utilizando tus recursos sin autorización. Después de eso hay que escuchar sin juzgar. Por favor, no vayan a decir, ¿y por qué no se va? ¿Y usted por qué permite eso? ¿Y por qué no denunció antes? Eso no nos va a ayudar. La pregunta terapéutica para nuestro cerebro, para esa persona, es ¿qué necesitas para sentirte más seguro? Que sienta que está en un entorno de seguridad, no de que va a acusar, porque dice, si yo hablo después va y se da cuenta y me va peor. Porque recordemos algo, queridos oyentes, cuando una persona ha sido controlada durante mucho tiempo, devolverle esa capacidad de decisión también va a ser un parte de la recuperación. Entonces no podemos pretender que de la noche a la mañana la persona reaccione. Entonces yo les diría algo que pueden dejar muy, muy, muy bien en ese momento en que están preguntando, o sea, dejar tranquilidad. Proteger no significa tomar el control de la vida del adulto mayor. Pongamos mucho cuidado a esto, por favor. ¿Qué significa entonces, Juan Felipe? Tú te preguntarías, bueno, significa ayudarle a recuperar lo que les dije que al principio, su seguridad, su voz y su capacidad de decisión. Nosotros somos con principios cristianos, creemos en un creador. Entonces hay una idea todavía más profunda que yo quiero dejar con ustedes en este momento. Dios no mide el valor de una persona por su productividad. Lastimosamente vivimos en una cultura que muchas veces se pregunta, ¿qué produce? ¿Cuánto trabaja? ¿Cuánto dinero genera? Pero ojo, el Evangelio pregunta algo diferente. ¿Cuánto vale esta persona delante de Dios? Por eso el salmista, en el Salmo 71, versículo 9, dice: no me deseches en el tiempo de la vejez. Qué texto tan maravilloso. Cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampares. Eso cambia completamente nuestra mirada, queridos oyentes. El adulto mayor no es una carga que Dios nos permitió soportar, porque he escuchado que dice: ay, es que aquí el Señor está probando mi carácter. No, es una persona que Dios nos confió para amar y proteger. Esa abuelita, esa tía, esa mamita. Hoy tenemos lastimosamente una sociedad que revela mucho de su corazón cuando observamos cómo tratamos a quienes ya no tienen la misma fuerza para defenderse. Cuidar al adulto mayor no es solamente, queridos oyentes, un acto de humanidad. Para nosotros, los hijos de Dios, es una expresión concreta del carácter de Cristo.
Juan,
sí, dime, te escucho.
No, termina la idea, Juan, después quiero mencionar algo.
La idea es algo que quiero compartir con ustedes y con los queridos oyentes. Yo creo que Dios cuida y vela de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y les voy a contar, denme un minuto y les cuento algo. Por poco ustedes y yo no estaríamos hablando hoy porque yo me encuentro en Cali. Tuve que vivir el gran terremoto que hubo en Cali, Colombia.
Opa.
Pero mira el detalle tan interesante de lo que Dios hace. Yo soy hijo único y ustedes saben que yo permanezco entre Perú, Lima y Cali. Y lo hago sencillamente porque yo tengo que cuidar a mi madre de 87 años. Yo no tenía que estar esa semana en Cali, yo tenía que llegar el día de ayer, pero Dios fue tan maravilloso que me armó un viaje de la nada para que yo llegara el domingo y el lunes estuviera con mi madre de 87 años sosteniéndola en medio de uno de los terremotos más fuertes que yo viví en mi historia, viendo cómo se caían casas alrededor, cómo la gente lloraba, cómo en nuestra casa se caían cuadros y cosas que tenía mi mamá. Y yo abrazaba a mi mamá y yo inmediatamente pensé, yo creí que me moría ahí. Créanme, queridos oyentes, que yo creí que ese, hasta ahí era mi historia. Y yo dije: Señor, en tus manos estamos, y gracias, le dije. Gracias porque estoy aquí al lado de mi madre.
Qué emocionante, Juan. Qué hermoso lo que estás diciendo. El estar al lado, ay, me emociona un poco. Mejor que continúe, Gis.
Y sí, no, Dios es muy bueno. Dios es tan bueno que, como tú decías, o sea, Él nos pide que nos ocupemos, ¿cierto?, de aquellos que necesitan de nuestra ayuda, sí, y Él está ocupado de cada uno de nosotros. Gracias por compartir algo que seguramente fue un momento muy, muy duro y difícil, y estar justamente ahí con tu mamita, que seguramente, no sé cómo está ella hoy, ¿cómo está ella?
Mira, estoy aquí en esta entrevista fuera, en el carro, porque está en la clínica en estos momentos.
Está en la clínica.
Pero gloria a Dios, sí, está en la clínica, pero por unos exámenes normales, porque ella es diabética, hipertensa, y obviamente, pues, eso ya quedó muy mal. Gracias a Dios, hay que decirlo, el apartamento no le pasó nada.
Ay,
intacto. A dos, tres cuadras se cayó un edificio completo. Ha sido doloroso salir a Cali y ver tanto destrozo, tanto dolor. Pero el apartamento no le pasó nada. Emocionalmente, pues ella está un poco, pues ya
avalada.
Lo entendía, muy inestable. Pero gloria a Dios, Él me ha permitido estar aquí. Ya hemos hecho exámenes, le acaban de hacer un electrocardiograma, está bien, está controlada. Y bueno, pues yo dije, es momento de dar testimonio en este espacio.
Momento.
Hay que cuidar a nuestros abuelos, hay que cuidar a nuestros padres, porque Dios cuida de ellos y es nuestra gran responsabilidad. Así que hoy quería hacerlo, aunque yo también se me cortó la voz, solamente para darle la gloria a Dios de que Él cuida de sus hijos y que obviamente pues hay personas que en este momento han fallecido, pero yo sé que a pesar de eso Dios sigue al control. Y pues cuántas cosas más veremos. Hoy me contaron que a las 5 de la mañana también un fuerte temblor en Perú, así que esto es parte, ¿no? Esto es parte de lo que tendrá que suceder, pero debemos por eso estar en paz con nuestro Dios, aún cuidando a nuestros abuelitos.
Juan,
amamos tanto.
¿Sabes qué? Bueno, primeramente, antes de que contaras tu testimonio, estaba con algo en la punta de la lengua y creo que tiene mucho, tiene mucho que ver con lo que acabas de contar. Antes de mencionarlo, decirte gracias, porque aún en un momento tan sensible para ti, te predispusiste para brindarnos esta entrevista y tu voz. Así que muchísimas gracias, porque aún con tu mamá haciéndose los estudios, estás ahí en tu auto cediendo este tiempo. Así que muchas, muchas gracias. Y gracias a Dios que los sostuvo, y gracias a Dios que los cuidó Y gracias a Dios que están bien. Tú, tu familia, tu mamá, el lugar donde vive, gracias a Dios. Lo que yo quería mencionar respecto a este tema es que muchas veces pecamos por negligencia. ¿A qué me refiero con esto? Dependiendo de la dinámica que el adulto mayor esté pasando, porque los contextos pueden llegar a ser sumamente diferentes. Podemos encontrarnos con un adulto mayor que está solito, completamente solito, sin familia. Y depende de quién. De un cuidador externo que no es parte de su familia. Ese cuidador puede ser una persona maravillosa o ese cuidador puede ser, como hoy mencionábamos, una persona que no esté atendiendo a ese adulto mayor como ese adulto mayor debe ser atendido. Cuando hablo que pecamos por negligencia, incluso pensando en una dinámica tal vez de un adulto mayor que está dentro de una familia, sí, está con cuidadores que son de su sangre, hablo de hijos, hablo de nietos, y por ahí lo están maltratando, le están sacando todo su dinero, están aprovechando sus pensiones, no están atendiendo sus necesidades. Muchas veces el adulto mayor incluso va para un hogar de anciano y queda completamente olvidado a cuidado de un hogar de ancianos que muchas veces lo atiende perfectamente, pero que muchas veces no. Entonces, pensando en todo esto y tal vez como personas que estamos, no sé, siendo parte de la iglesia de ese adulto mayor y ese adulto mayor hace mucho tiempo que no va, pero hace mucho tiempo que no va y hago como que nada pasó, porque el adulto mayor debe estar siendo atendido. Lo doy por supuesto que debe estar siendo atendido, pero como miembro de la iglesia ya nunca más visito a ese adulto mayor, que pudo haber sido una persona sumamente activa dentro de la iglesia, o que tal vez es alguien de la familia. Y en ese sentido estoy pensando en la negligencia. Y en lo importante que tú decías, Juan, hoy cuando mencionabas antes de contar tu testimonio, de preguntar, de forma disimulada, claro, está para no poner en riesgo al adulto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? No te estoy viendo bien últimamente. Contá conmigo. Estamos en confidencia. Estoy aquí para ayudarte. Entonces, qué importante es eso, Juan. Qué importante, hablando en esto, tener en cuenta que nosotros también, y usando la palabra que mencionaste, como cristianos, no seamos negligentes en ese sentido de cuidado de los adultos mayores que tengamos en nuestra casa o que podamos llegar a conocer y que en un momento han sido muy cercanos y ahora que tienen una enfermedad los abandonamos.
Así es. Mira, como esta semana estamos en el marco de Basta de Silencio, yo no voy a guardar silencio.
Excelente.
Y de pronto lo que les voy a decir va a chocar muy fuerte, pero permítame, yo les doy el argumento. Nunca estuvo entre los planes de Dios que un abuelito terminara en un ancianato solo. Porque lastimosamente decimos, no, es que no tengo cómo cuidarlo, cómo hacer, llevarlo, atenderlo, entonces pongámoslo allá, ya pagamos. Pero entre el plan de Dios nunca estuvo diseñado eso. Obviamente, pues aquí no estamos atentando contra los hermanos que de pronto tengan un ancianato. Pero sí llevarles a la reflexión de que nosotros algún día fuimos personas que no teníamos movilidad, nos tenían que cambiar, no teníamos sentido a veces de muchas cosas y fue cuando fuimos bebés. La más fácil para un padre, que puede suceder hoy en día, lo mando donde una nana, donde el cuidador, lo dejo allá, pero obviamente sabemos que eso produce a futuro cosas en sus caracteres que no son de las mejores. Así que mi invitación es hasta donde sea posible, permita que su padre, su madre termine los últimos años rodeado de una familia que le ama, una familia que le agradece, porque hoy en día, lastimosamente en Occidente, nosotros los abuelitos son el estorbo, ¿no? Pero en el Oriente los abuelitos son la sabiduría. Qué lindo es ver a un abuelito crecer al lado de sus nietos compartiéndole historias. La historia es completamente diferente cuando hay un abuelito hablando allí a sus nietos. Así que yo sí quiero invitarlos a que reflexionemos, pensemos, busquemos cualquier otra forma, pero no los abandonemos en un lugar porque es muy deprimente. Yo he tenido que ir por temas pues, de trabajo a esos lugares y uno escucha personas que dicen, yo di toda mi vida y ahora me vienen y me dejan acá tirado, botado. sirviendo para nada. Es muy doloroso que una persona pueda terminar sus años así. Así que es muy, muy importante también, como dice María Belén, esa negligencia. Hay que evaluar muy bien ese tema y darnos la oportunidad de pensar hoy, como lo le dije ahorita, que los abuelitos hacen parte de ese plan de Dios para darnos el amor y la sabiduría que tanto necesitamos.
Así es, así es. Y están llegando mensajes, gente que quiere compartir sus experiencias. Tenemos, nos escribieron desde Chile, María Jesús dice así: hola, quiero consultarles. Mi mamá tiene 83 años. Ella tiene diabetes e hipertensión, pero decidió dejar de tomarse los medicamentos y reemplazarlos por hierbas. Sé que eso no le ayuda mucho porque su enfermedad es avanzada. Pero por más que lo intento, ella se niega a medicarse. ¿Qué hago? ¿Respeto su decisión? Yo tengo una postura acá, sí, no sé si quiere. Pero...
yo doy la parte psicológica y usted
sí,
de
la parte psicológica.
Mira, hay que tener en cuenta algo. Recordemos que los seres humanos, a medida que van pasando nuestros años, nuestra capacidad cognitiva no es la misma. Entonces, obviamente, entender y creer que una persona tiene la razón a los 83 años no es 100%, porque obviamente decimos la famosa palabra, es que se vuelven caprichosas, más difícil. No es que se vuelvan caprichosas ni más difícil. El punto es que tienen su posición y moverlas de esa posición es completamente difícil, y más si usted confronta con la persona. Y usted le dice: mamá, usted no sabe que esto, que mire, que cuídese. Uy, eso es cerrar el canal del conocimiento, el del cerebro, totalmente. Entonces, ¿qué te recomendaría yo, mi querida amiga, desde la parte psicológica? No hay que confrontar con la mamá. Hay que buscar soluciones de tal manera que ella comprenda y entienda que en su sentir y en su pensar se le valida la emoción, pero que no va a ser lo que ella definitivamente quiere, porque ya ahorita creo que la doctora Gisela nos va a dar su apreciación. Entonces, lo que yo te recomendaría es no confrontes, comprende cuál es, digamos, su posición y por qué está tomando esa posición, pero no confrontes y busca una manera de poder convencerla, llevarle que el medicamento es importante para compartir más con tus nietos, para darte más calidad de vida, mamá, queremos, te amamos tanto que queremos lo mejor para ti. O sea, que vea esas cosas positivas y no ir a confrontar con ella, porque si no, la persona se cierra más. Eso es lo que yo diría desde la parte terapéutica. No sé qué diga la doctora Gisela, que es la especialista de qué tan doloroso es ponerle hierbas a una persona diabética, hipertensa. Mi mamá es así, aquí estamos en eso. Si ella no se medica, ahí mejor dicho, se va. No sé, doctora Gisela, cuente usted de la parte médica, que usted es la especialista.
Bueno, mira, partiendo de justamente lo que tú has dicho, que siempre con respeto y demostrando mucho amor, yo creo, María Jesús, que lo que tienes que hacer es decirle: mamita, puede ser que las hierbas ayuden, a lo mejor sí ayudan, pero ¿te parece? Y vamos con el médico, si ella tiene un médico tratante en el que confía, que es su médico de cabecera, hablar con ese médico, contarle lo que está sucediendo y pedirle, ¿cierto? Yo la voy a llevar, doctor. Yo le voy a pedir que por favor usted con mucho amor le explique el riesgo en el que ella se está poniendo y le haga saber que la decisión no es la más sabia, pensando en las complicaciones que puede tener. Entonces, María Jesús, no, en esta situación en la que estamos hablando de consecuencias muy complejas, tanto en el área de un infarto, de un accidente vascular para tu mamita, de un descontrol, que caiga en una insuficiencia renal, que haga un pie diabético, que quede sin visión por las complicaciones de la diabetes, creo que tienes que tomar esta situación en las manos, no ser tú quien la obligue a, pero tener a una tercera persona, un médico en este caso, que con amor también le explique a qué, en qué ella se está arriesgando, y después de haber escuchado al médico, ustedes refuercen, ¿cierto?, el hecho: mamita, queremos cuidarte, entendemos que lo mejor es que tomes tus medicamentos, vamos a hacer con hierbas también, podemos asociar, pero acá no, esta decisión que ella está tomando no es una decisión sabia. Entonces hay que pedir la ayuda de un tercero ahí, ¿está bien? Llevarla al médico.
Excelente. Voy a mencionar otro mensaje que llegó diciendo:
Mi abuela va a cumplir 85 años, aunque la tengo en mi país, yo comencé a notar que ella siempre que la llamaba me decía, voy a morir sola. Tantos hijos y ninguno está conmigo. Yo comencé a llamarla todos los días cuando terminó el trabajo para hablar con ella, aunque sea locuras, para reírnos. Y así le pregunto, ¿comió? ¿Qué comió? ¿Se tomó la vitamina? Todos los días ella espera mi llamada. Estoy así pendiente de ella para que se sienta acompañada y siempre le recuerdo, Dios me la cuida y cómo nos ha bendecido. ¡Qué belleza! Sol de Miami. Eso es no ser negligente. Es estar presente, Juan. Es estar presente. Sí, sí.
Así es. Y hay más mensajes. Sí. Perdón, Juan, perdón. Dijiste eso, es darle calidad de vida. Qué lindo. Aunque es a la distancia, ¿viste? A lo mejor no estamos en el mismo lugar, pero a la distancia igual podemos hacer. Es tiempo, es...
Mensaje, llamada.
Es y manifestaciones del amor que decimos tener. Hay más mensajes. Dice, soy María. Qué real todo lo que dice el doctor. Le pasa a mi hermano. Dice, le sacaron de a poco el celular. Dice, ¿para qué lo llamas? No lo llames, que vas a molestar. Dice, decir eso es tan cierto todo. Él está con pocos músculos, por lo que se mantiene más bien acostado, dice. No entendía esa partecita, quizás quien María que escribió nos pueda explicar un poquitito más la idea del celular, pero por lo visto es ya un adulto mayor postrado, que no va a tener mucho para hacer.
Y todavía le sacan lo poco que tiene, que es el celular.
Exactamente. Ay, ¿qué dices ahí tú, Juan Felipe?
Lo están matando en vida.
Tristemente.
Es muy complejo. Mira, recordemos, queridos oyentes, que cuando uno llega a esta edad, uno se convierte nuevamente en un niño. Y el niño necesita depender, necesita tener el amor, el cariño, la presencia. Mira qué lindo lo que nos cuenta ahora nuestra oyente, con una simple llamada al cambio que se puede hacer. Entonces, eso es un tipo de abuso. La pregunta es, ¿por qué le han quitado el celular? ¿Qué quieren evitar? Algo hay detrás de eso. Entonces, para nuestra querida oyente, como lo dijimos, no vayas a acusar de frente, pero sí investiga. Y es nuestra responsabilidad, sea nieto, hijo, sobrino, que esté a cuenta de eso, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios proteger a aquellas personas que tienen mucha historia, mucha sabiduría y que nos han dado mucho, mucho amor. Independiente, si no te dieron, hay una sencilla cosa, es una hija o un hijo de Dios. Y por eso merece nuestra atención y cuidado.
Juan, tenemos otro mensaje. Dice, qué hermoso tema para que reaccionemos y hagamos algo por ellos, los abuelos. No son cargas, pues nos cuidaron e hicieron todo lo que cada uno de nosotros somos. Y hoy es nuestro deber cuidar de ellos como ellos hicieron. Tengo una realidad de este tema acá. La pregunta, ¿cómo ayudar a una abuela que gasta todo su sueldo para mantener a una cantidad de personas en su casa que no le ayudan con nada? Ella paga los servicios, la comida, y ni siquiera puede ir al oculista porque no le sobra nada. Ella apaña a esas personas que están en su casa, son hijos y nietos mayores de edad. Es una violencia con mayúsculas, dice, pero ella los quiere sacar de su casa. ¿Cómo puedo ayudar? Si denuncio, ella se enojará conmigo. Estoy muy preocupada y me veo como cómplice. ¿Qué puedo hacer? Sí, sí.
Ella si no, no quiere sacarlos de su casa, perdón. Ella, ahí corrigió, ella no quiere sacarlos de su casa.
No, nuestro oyente tiene que comprender algo. Miren, ese tipo de acciones que está tomando ella, recuerden, nunca juzgamos a la persona si revisamos las actitudes. Esa actitud, esa reacción que está teniendo, definitivamente está tratando de pagar deudas emocionales que de pronto cometió en el pasado y cree que ayudando a todo el mundo, cargándose así, puede de alguna manera liberarse de eso. Entonces, primero, por favor, miremos eso. Ahí hay algo de fondo. No es normal y, como lo dijiste con mayúscula, es una violencia muy grande. Entonces, si no los quiere sacar, obviamente siente que compensa ese vacío y más en una edad adulta de lo que dejó de hacer. Y yo conozco mucha gente que no criaron a sus hijos en su momento, entonces ahora con los nietos o con los que están a su alrededor quieren tratar de cubrir lo que no hicieron en el pasado, no por mala actitud, sino porque de pronto decidieron trabajar para sacar la familia adelante, no tenían otra forma de ayuda. Entonces ya cuando comienza uno a madurar, a analizar, a ver la vida, uno trata de cargar eso. Entonces va a ser muy complejo si no los quieres sacar, si tienes actitud, entrar a confrontar. Hay que conversar siempre, no interrogar. El interrogatorio busca información. La conversación siempre va a buscar seguridad y confianza. Entonces, en lugar de decir quién te hizo pensar así, quién te hizo por qué estás haciendo esto, quién te está obligando, bueno, podemos decir, he notado que tienes algunas actitudes, algunos cambios, eso te hace sentir bien, cuál es el propósito. Hay que conversar, buscar una conversación para realmente que la persona sienta seguridad y confianza. Te lo aseguro que si tú hablas con confianza con esa persona, te lo puede decir, es que yo en el pasado fallé en esto. O sea, la persona se va a abrir. El solo hecho de escucharle y conversar pueden ser muchas cosas de cambio, pero no podemos pretender llamar a la abuelita, al abuelito y decirle, vea, ya, sáquelos, bótelos, porque eso no va a suceder. Todo tiene un proceso, todo tiene un momento de escuchar, y si tú quieres ayudar en algo, pues llama a esa persona y en vez de acusarla, interrogarla, pues busca información, busca seguridad, busca confianza a través de la conversación, que es algo muy, muy importante.
Bueno, es un tema que la verdad da para hablar bastante, lo que hoy estamos trayendo sobre la mesa, varios mensajitos que han llegado y les agradecemos porque eso enriquece el espacio, nuestro Vida y Salud. Y Juan, tenemos un minutito y medio para que puedas compartir tus palabras de cierre de este tema.
Claro que sí. Bueno, vamos a terminar diciendo el paso a paso para poder ayudar a nuestros abuelitos. Detecta, escucha, protege y restaura con dignidad como Dios lo hace con nosotros. Recordemos que somos todos dignos delante de Dios. Incluso cuando envejecemos, enfermamos o dependemos de otros, seguimos siendo, y estas personas especiales y maravillosas siguen siendo una de las mayores perlas maravillosas que tiene Dios. Para todos nuestros amigos que siempre están ahí atentos, ya saben que pueden conocer más de mi trabajo como terapeuta en mis redes sociales. Ahí arroba Juan Felipe Lascarro por Instagram. Siempre por ahí me escriben, me siento feliz cuando escriben. Y en lo que podamos ayudarles siempre estamos para servir. Y vinimos, María Belén, a este planeta Tierra a servir en las buenas y en las malas. Y por eso estamos aquí. Me siento muy grato porque cada vez que estoy con ustedes, yo soy el más bendecido. Dios les bendiga a todos.
Qué lindo, Juan. Te agradecemos muchísimo. Que Dios continúe bendiciéndote grandemente con la misión que tienes de ayudar personas. Que todo pueda estar bien con tu mamá y contigo también allí en Colombia. Y nos reencontraremos, Dios mediante, en un próximo Vida y Salud. Gracias, Juan.
Gracias, con gusto. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo a tu mamita de nuestra parte acá, de nuestro programa y de La Nueva Tiempo.
Doctora Giselle, el tiempo se pasó muy rápido. Amigos, compartíamos con Juan Felipe Lascarro nuestro Vida y Salud de hoy, hablando de un tema tan importante sobre nuestros abuelos, sobre las personas adultas mayores y cómo saber si un adulto mayor está siendo víctima de violencia. Gise, nos tenemos que despedir. El tiempo se pasó rapidito. Nos encontramos en un próximo Vida y Salud.
Así es, te esperamos, no faltes.
Amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.